En Clave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Con mucho frío y el recuerdo de la borrasca Filomena en la memoria, estamos ya dispuestos a repasar para todos ustedes lo que ha dado de sí la actualidad de esta semana. Ha sido una semanita corta, sobre todo para los que disfrutan del primer puente del año, el de San José, otra vez, sin esas fallas valencianas tradicionales, porque en lo que a política se refiere, la falla de esta semana ha sido de traca. Mucha intensidad ha habido también en el sector agrario, que calentaba motores con los tractores extremeños que han recorrido los 350 kilómetros que les separan de la capital para defender al sector del tabaco. Una defensa que se ha dado de bruces con las puertas del Ministerio de Agricultura en su sede principal en Madrid, donde el ministro no se ha dignado a recibirles. Sí que tuvo el ministro al sector representado por las organizaciones agrarias el jueves, todos en torno a una misma mesa para analizar la aplicación de la política agraria común en España, incluso el polémico decreto de convergencia que tanto daño ha hecho al bolsillo de agricultores y ganaderos y del borrador del decreto del lobo que Transición Ecológica no está dispuesta a consensuar con los ganaderos ni Agricultura a hacer causa común con ellos. Así que todo apunta a que esta primavera, nos quedan 2 días para entrar en ella, se presenta calentita y posiblemente los tractores vuelvan a salir a protestar y pedir dignidad y respeto en toda España. Por lo demás, la pandemia nos ha dejado un nuevo perfil de consumidor. Hemos celebrado esta semana el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y desde la distribución nos recuerdan que la proximidad ha sido uno de los grandes aliados de la población durante todos estos meses. Hemos tomado conciencia del valor del supermercado en el acceso a una alimentación variada, completa, segura y a precios competitivos. Así que vamos a ver qué más cambios ha provocado en nuestros momentos de compra y opciones de adquisición esta terrible pandemia que todavía nos amenaza con una cuarta ola, así que sean prudentes, vaya por delante el consejo. Hemos conseguido además esta semana unar ciencia en femenino y en rural en una sola persona, que se ha alzado con el premio de la cátedra Agrobank al mejor trabajo final de máster, la ciencia en femenino, una iniciativa de la entidad bancaria cuyo objetivo es dar visibilidad a las mujeres científicas y fomentar la equidad y la igualdad de género en las ciencias. Ella es Almudena de Caramolina y nos va a contar su proyecto y cómo ha sido su experiencia. Además, si les digo que abordaremos la barra libre de sandías que llegan a nuestro país y hunden nuestros precios, seguro que les pica la curiosidad, ¿verdad? Pues hablaremos de ello y en nuestro cofre de los sabores descubriremos un superalimento y un fruto seco, quizá el más bonito, las nueces, pero no cualquier nuez, sino las de España, que cuentan con una calidad diferenciada y que empieza a ser ya reconocida en todo el mundo. Vamos a cerrar, como siempre, con un producto de la semana, un cultivo que no se come pero que nos sana, el aloe vera, también español, que se cultiva en Canarias y parte de Andalucía, todo ecológico y con una alta rentabilidad por hectárea que aspira a asumir toda la demanda de este producto en el conjunto de Europa, aunque para eso tiene que afrontar el reto de multiplicar por 5 o por 6 el número actual de hectáreas en producción. Como siempre, muchos asuntos en el tintero y solo una horita para contárselos. Así que, si nuestro director técnico Víctor San Román está ya listo, nos ponemos manos a la obra.
En Clave Rural, con María Santos.
Días han pasado ya desde que la Organización Mundial de la Salud declarase la COVID-19 como una pandemia mundial, una pandemia que nos ha dejado un vacío enorme por tantas y tantas personas que han perdido la vida y muchas lecciones. A lo largo de esta pandemia, fíjense que el lunes se celebra el Día Mundial del Agua, hemos aprendido que algo tan básico, tan esencial, que damos tan por hecho como el agua del grifo, nos ha servido como la principal barrera para evitar los contagios con ese lavado constante de manos, no solamente con el gel hidroalcohólico, sino con el agua y el jabón la mayor parte de las veces. Y es algo esencial que no solemos tener muy presente. Algo tan cotidiano como abrir la nevera y encontrárnosla llena de alimentos, o poder bajar al súper cuando algo nos faltaba o se nos antojaba y tenerlo abierto y a nuestra disposición como una actividad esencial. Y todos esos agricultores y ganaderos que han trabajado para que en el súper dispusieran de todo ese stock para que no nos faltara nada en casa. Bien, pues la pandemia, aparte de hacernos ver que era lo realmente importante en nuestras vidas, nos ha servido para cambiar nuestro patrón de consumo y sobre todo, bueno, pues cómo hemos ido evolucionando en nuestros momentos y en nuestras opciones de compra. Los supermercados, desde luego, han sido unos grandes protagonistas. Quizá fue el primer punto de contacto, ¿no?, que tuvimos con la realidad, cuando al principio, los 2-3 primeros días desde que se declaró el confinamiento, hubo rotura de stock, sobre todo de papel higiénico, pero también de otros alimentos, más que nada porque a las tiendas no les daba tiempo a reponer, porque fuimos todos en tromba a comprar. Y luego es verdad que a lo largo de todo este año, de estos 370 días, como les digo, nunca ha faltado ni se ha roto el stock de alimentos. Nos acompaña esta mañana Ignacio García Magarzo, que es el responsable de Asedas, de los supermercados, para explicarnos cómo ha cambiado nuestro patrón de consumidor y si realmente el papel de los supermercados se ha consolidado como estratégico. Muy buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días, María.
Pues no sé qué nos puedes comentar de cómo nos ha cambiado esta pandemia a la hora de comprar. ¿Qué es lo que primamos? ¿Vamos más a menudo? ¿Hacemos las compras más por internet? ¿Primamos la compra en los supermercados de proximidad?
Bueno, pues todo es un poco y algunas cosas más. Efectivamente, la pandemia nos ha cambiado en todos los aspectos, también como consumidores de alimentos. Y esta semana reflexionábamos sobre el perfil de ese nuevo consumidor que nos está devolviendo la crisis sanitaria. ¿Cómo es ese consumidor? Pues vemos que es un consumidor que ha tomado conciencia de las ventajas de la proximidad. Valoramos mucho tener cerca un sitio donde hacer una compra completa, generalmente un supermercado. Valoramos la tienda de barrio, la tienda pequeña que está siempre ahí y que nos da ese servicio. Es un consumidor tanto urbano como rural, porque se ha puesto de manifiesto la importancia de que haya una red que pueda atender a todos los ciudadanos en todas las partes del territorio y, muy importante, en la España rural, que es la España que garantiza esos alimentos, pues que también haya un consumidor suficientemente abastecido de todo. Es un consumidor que es omnicanal, lo que quiere decir que cada día se acostumbra más a comprar en tienda física y a la vez comprar parte por internet. Normalmente en el comercio de alimentación pues se compra menos por internet, como es lógico, pero lo que está creciendo es el consumidor que hace las dos cosas, que compra parte por internet y parte en tienda física. Es un consumidor cada vez más tranquilo y más seguro, que se siente más seguro en los establecimientos. Hemos pasado meses durísimos y hoy en día todos tenemos la percepción de que hacemos la compra en un lugar que es seguro, aunque la hagamos de distinta manera, con mascarilla, aunque no queramos pasar más tiempo del necesario, aunque seamos muy exigentes a la hora de que se respeten las medidas de seguridad, el distanciamiento, la disposición de geles, la distancia. Es un consumidor muy concienciado, cada vez más concienciado con el impacto medioambiental. La pandemia ha dado un nuevo sentido a nuestros debates sobre el plástico y los envases, los embalajes, porque ahora les atribuimos unas cualidades que ya tenían, pero que ahora valoramos más a la hora de proteger nuestra salud. Y finalmente es un consumidor, digamos, que se ha acostumbrado al comercio de alimentación como un comercio de cercanía porque, como tú decías, lo ha descubierto como un vecino más, como alguien que ha estado ahí todo el tiempo, que no ha cerrado. Claro, los trabajadores de la distribución alimentaria no pueden teletrabajar, no pueden confinarse, tienen que estar ahí y siempre lo han estado. Y eso, afortunadamente, la sociedad lo sabe y lo reconoce. Dentro de esos héroes a los que todos aplaudimos durante este año y que están muy destacados, en primer lugar, por supuesto, los sanitarios y las fuerzas de seguridad, bueno, pues también están los agricultores, la industria alimentaria y los trabajadores de los supermercados. Este es un poco el resumen de la percepción que nosotros hoy podemos atribuir a ese nuevo consumidor después de la pandemia.
Lo hemos hablado otras veces, Ignacio, pero yo no quiero dejar de destacar que el supermercado rural ha ejercido un auténtico servicio público allí donde estaba, porque para esas personas mayores que lo peor de la pandemia no se les recomendaba salir de casa para no exponerse al riesgo ni siquiera para ir a algo esencial como la compra, han sido los propios empleados de los supermercados los que se han encargado de acercarles. Porque muchas veces pensamos en la ciudad y sí que hay mucha logística, ¿no?, para la compra a domicilio, pero no es tanto así en el supermercado rural. Y realmente ese papel de servicio público lo han desempeñado de manera voluntaria y con un grandísimo compromiso social.
Sí, absolutamente. Y la sociedad lo reconoce hoy. Pero es que ya estaban ahí, siempre han estado ahí, pero cumplen una labor fundamental, porque las personas que viven en el medio rural tienen derecho a tener la misma oferta de alimentación que las que están en la ciudad. La misma quiere decir un surtido suficientemente amplio con las mismas garantías de seguridad y de calidad y también a precios muy competitivos. No deben pagar más por el hecho de estar más lejos de los grandes núcleos logísticos. Eso se debe al esfuerzo de muchos empresarios, muchos de ellos pequeños empresarios que a través de una red de franquicias o de cooperativas dan servicio en esos supermercados rurales. Y como tú decías, a los trabajadores, que han dado un ejemplo un ejemplo excelente de servicio a la comunidad, porque efectivamente en muchos lugares pues el supermercado y el pequeño establecimiento de hostelería y de restauración pues han sido los únicos establecimientos que han podido facilitar a los ciudadanos ese acceso a la alimentación cuando hemos estado confinados. Si las autoridades han podido tomar decisiones tan duras de limitar la movilidad para evitar la expansión de la pandemia y de hacer confinamientos perimetrales y de no permitir que los ciudadanos se desplazaran de un municipio a otro, ha sido porque están ahí los supermercados rurales y los trabajadores. Si no, no lo podrían hacer. Entonces, es una forma de entender que lo que llevábamos años diciendo, ¿no?, que teníamos también un eslabón de distribución que era potente dentro de la cadena, pues hoy se ha puesto de manifiesto y para eso está, para servir a esa sociedad que bastante presión tiene con la crisis sanitaria y con los problemas que ha suscitado, ¿no? Entre todos hemos conseguido que la alimentación en nuestro país no sea un problema y tenemos que estar muy orgullosos de ello.
Ignacio, ¿qué lecciones ha aprendido el sector de la distribución de esta pandemia y qué consideráis que ha llegado para quedarse?
La principal lección es la necesidad de ser flexibles, de adaptarnos a cambios muy rápidos que en un caso como este jamás hubiéramos imaginado y que eso lo estamos en condiciones de hacerlo gracias a la fortaleza de la cadena. Somos un gran productor de alimentos, tenemos esa suerte, pero es que además tenemos una cadena que funciona muy bien y que ha sido capaz de responder a este reto de una manera excelente. Yo creo que somos normalmente conocidos por los debates dentro de la cadena y por los enfrentamientos a veces que nacen probablemente de la incomprensión. Yo creo que hemos demostrado la fortaleza de la cadena y eso tiene que haber venido para quedarse, porque todos los problemas que podamos tener en el futuro, por supuesto los que tenga la sociedad española, estamos en condiciones de afrontarlos juntos, ¿no? Y luego hay cambios importantes sobre eso, la logística, las necesidades logísticas, la compra online, que ha venido bien para quedarse. Yo creo que un empresario de los nuestros decía que en comercio electrónico hemos avanzado en un año lo que probablemente nos hubiera costado 5 o 10, ¿no?, en otros términos. Bueno, pues eso ya sabíamos que era una posibilidad y ahí están los empresarios un poco para adaptarse a esos cambios. Yo creo que la experiencia es, sobre todo, que somos capaces de reaccionar ante un reto tan importante y que esto tiene que ser una forma para afrontar los problemas del futuro.
Ignacio, ya solamente una última cosita. Siendo ese factor humano, esas personas que han trabajado durante toda la pandemia expuestas completamente a contagiarse porque no tenía más remedio que estar ahí en los canales de distribución, ¿cómo se ha planteado la vacunación? ¿Entráis dentro de los colectivos prioritarios o tenéis que esperar por edad?
Bueno, pues desgraciadamente no hemos sido capaces todavía de que el gobierno tenga en cuenta la condición de trabajadores esenciales del conjunto de la cadena, de los agricultores, de la industria alimentaria y también de la distribución. Yo quiero aclarar que nosotros no somos un grupo de riesgo, en el sentido de que nuestra actividad, aunque es verdad que no puede parar y que hemos estado siempre ahí, por supuesto, en condiciones mucho más difíciles al inicio, cuando había tanta presión de ciudadanos y nadie llevaba mascarilla, bueno, pero se ha demostrado que las medidas de protección funcionan, que los trabajadores de la distribución se las han tomado muy, muy en serio y que han convertido los espacios de la alimentación, de la compra de alimentación, en espacios seguros. Afortunadamente tenemos ya experiencia para poder afirmar que no son un foco de contagio, que no hay ningún problema, no lo ha habido asociado a la compra de alimentos y eso, con la experiencia de este año, yo creo que no lo acredita. Sin embargo, sí somos esenciales, no somos de riesgo, pero sí somos esenciales, porque si hubiera que tomar otra medida de confinamiento, ojalá no y no vuelva a ocurrir, que fuera más exigente aún de lo que estamos viviendo en estos momentos, los únicos que no podrían hacerlo serían nuestros trabajadores, junto, por supuesto, a los sanitarios y a las fuerzas de seguridad. A estos, a sanitarios y a fuerzas de seguridad, se les ha vacunado ya y nos parece muy lógico y ya hemos, pero a los trabajadores de la cadena agroalimentaria, desgraciadamente, no se les ha incluido todavía en un grupo esencial. Se está vacunando a personas vulnerables y de riesgo, lo cual es totalmente lógico y lo entendemos. Luego, a otros trabajadores esenciales también lo entendemos y lo apoyamos, pero a nosotros no.
Pues Ignacio García Magarzo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por todo lo que representas y el compromiso que habéis demostrado. Y bueno, pues seguiremos viendo cómo evolucionáis y cómo nos facilitáis la vida desde los supermercados.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Un abrazo y es una enhorabuena que compartimos con toda la cadena agroalimentaria, lo tenemos muy claro.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
El presidente de la Federación Española del Vino, Emilio Restoy, ha pedido que este miércoles a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que el sector sea objeto específico de los fondos de recuperación Next Generation. Su prioridad es que el sector del vino sea objeto específico de estas ayudas y que éstas lleguen a todo el sector, formado en su gran mayoría por medianas y pequeñas empresas que damos empleo y vertebramos todo el territorio rural de nuestro país. El presidente de la AFEP ha recordado la delicada situación en la que se encuentran las bodegas españolas debido a los cierres y duras restricciones en la hostelería y el turismo, razones más que suficientes para que el vino y sus empresas se vean reflejadas de manera específica en estas nuevas líneas de ayuda. Las ventas en el exterior de las empresas de fruta y hortalizas registraron un nuevo máximo en el año 2020 tras alcanzar más de 14.500 millones de euros, lo que supone un 6,4% más que en el 2019, según los datos del estudio Frutas y Hortalizas, publicado por el Observatorio Sectorial DBK. De esta forma, la facturación del sector en el extranjero encadena 6 años seguidos de crecimiento, periodo en el cual se ha incrementado cerca de un 40%. Las exportaciones de fruta crecieron un 7,6% el pasado ejercicio, llegando hasta los casi 8.600 millones de euros, mientras que las ventas al exterior de hortalizas se elevaron un 4,7%, y se situaron en los más de 5.900 millones de euros. La Unión Europea se mantiene como el principal destino de las exportaciones españolas. UPA ha pedido una mayor trazabilidad y definir con claridad y precisión qué es el olivar tradicional en las alegaciones que ha presentado el borrador del Real Decreto que aprobará la nueva norma de calidad en los aceites de oliva en toda España. La organización agraria propone que la definición del olivar tradicional sea aquel sistema de producción que tiene lugar con una pendiente mayor del 20% o cuyo marco de plantación da lugar a una cantidad igual o menor a 180 árboles por hectárea, independientemente de la pendiente de la parcela. Además, UPA ha presentado más alegaciones sobre los conceptos como suave o intenso que figuran en el etiquetado final de ciertos aceites de oliva, ya que estas menciones han dado lugar a una desinformación de los consumidores, confundiendo en muchos casos aceites con estos adjetivos con otros de categoría superior. El sector porcino blanco de España alcanzó en 2020 su máximo histórico en exportaciones al comercializar casi 3 millones de toneladas por un valor de más de 7.600 millones de euros, según los datos del informe SICE. Evolución del comercio exterior del sector porcino español en el año 2020 que ha publicado la Organización Interprofesional. En concreto, esta tendencia positiva se ha disparado el pasado año con un aumento del 22,2% en volumen y un 21,7% en valor respecto al año 2019, y sitúa al porcino como el segundo sector más exportador del sistema agroalimentario español, tan solo por detrás del de las frutas. Se han superado todas las previsiones que venían anunciando un excelente comportamiento de las exportaciones sectoriales en 2020, sin que en las mismas haya tenido aparentemente incidencia alguna en términos globales del sector la pandemia COVID-19. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras revisar el reciente estudio publicado por el Parlamento Europeo sobre el reto del abandono de tierras después del año 2020, ha advertido del serio peligro que existe en España del abandono de tierras agrarias en los próximos años. En concreto, la organización agraria indica que cerca de 56 millones de hectáreas corren el riesgo de ser abandonadas y se estima que 5 millones de ellas efectivamente lo serán en el año 2030. Según Unión de Uniones, en España cerca del 10% presentarían riesgo alto y muy alto de abandono, lo que supondría una pérdida de unos 2,3 millones de hectáreas, equivalente a cerca de 3 veces el tamaño de la Comunidad de Madrid.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
Actitud Agro es esfuerzo, es dedicación, superación. Y en Agrobank también es tramitar la PAC por ti, anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias. 40.000 unidades disponibles. Infórmate en caixabank.es/agrobank. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
Les decía al comienzo del programa que tenemos tres elementos para abordar: la ciencia en femenino al servicio de la calidad de los alimentos. Y lo vamos a hacer con la ganadora del primer premio de la Cátedra Agrobank al mejor trabajo final de máster, la ciencia en femenino. Es una iniciativa de la entidad bancaria, junto con la Universidad de Lleida, que pretende dar visibilidad a las mujeres científicas y fomentar la equidad y la igualdad de género en las ciencias. Nos acompaña Almudena Cara Molina, que es la ganadora de este premio. Muy buenos días, Almudena.
Hola, buenos días.
También tenemos al otro lado del hilo telefónico a Carlos Seara, que es el director de Agrobank. Don Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Si le parece, vamos a hablar primero con Almudena para darle la enhorabuena por ese Gracias. Premio. Y luego, claro, hablar así en frío de la chicha del proyecto, que es que se las trae. En fin, es el estudio comparativo del uso de eleuproteína versus vitamina E más selenio como antioxidante natural en la dieta de los cerdos blancos. Da un poquito de vértigo, así que, Almudena, cuéntanos primero qué es lo que ha significado para ti este reconocimiento, este premio.
Sí, claro. Realmente no me podía imaginar llegar a ganar el premio entre 61 candidatas y especialmente al ver los 6 trabajos finalistas, que eran todos de un grandísimo nivel. Por ello, cuando me dieron la noticia, sentí una gran satisfacción por el reconocimiento al estudio y al trabajo, y de hecho esto me anima a seguir en esta línea de investigación que puede tener aplicaciones directas en el sector agrario.
Mujer, ciencia, ganadería, desde luego es un trinomio que en este caso redunda en el objeto de tu proyecto, ¿no? Que es una respuesta natural para ralentizar la oxidación de la carne de cerdo. ¿Cómo surge la idea de apostar por esta investigación?
En realidad este trabajo lo he realizado gracias a mi tutora, la doctora Ana Isabel Rey Muñoz. del Departamento de Producción Animal de la Complutense. Ella fue quien me ofreció varios temas de estudio dentro de las diversas líneas de investigación que están realizando y me atrajo la idea de relacionar dos sectores tan importantes en nuestro país como son el del porcino y el del olivar. Y así es, bueno, así fue como empezó todo.
¿Cuáles han sido los objetivos? Hemos dicho que es ralentizar la oxidación de la carne de cerdo, pero así un poco por encima, ¿en qué ha consistido la investigación y cuáles son los resultados que has obtenido?
Sí, con este trabajo se trata de estudiar si el uso de un extracto de hoja de olivo puede sustituir el uso de antioxidantes sintéticos que tradicionalmente se han estado empleando. Y no solo eso, además estarían obteniendo beneficios ambientales, ya que se reduce el volumen de residuos agroalimentarios. Y respecto a los resultados, por un lado se observa que los animales alimentados con dietas suplementadas con este extracto muestran un efecto hipoglucemiante y mayor protección frente a la oxidación. Y por otro lado, a nivel ya de calidad de la carne, lo que se observa es que mejora la estabilidad frente a la oxidación y esto permite prolongar la vida útil y el tiempo de almacenamiento. Vamos, en resumen, el extracto de hojas del olivo actúa como antioxidante natural con efectos beneficiosos tanto en el animal en vivo como en la calidad de la carne.
Muchas veces pensamos, Almudena, que la ciencia es un mundo paralelo en el que los avances y la innovación no terminan de ser aplicables a escala industrial, en este caso aplicables en la explotación ganadera. Y además asociamos lo innovador con lo caro. En el estudio que tú has realizado se contempla ese aterrizaje de la ciencia al campo.
Es bastante habitual pensar que la ciencia es un mundo aparte, desvinculado de la sociedad en general. Sin embargo, sin ciencia no habríamos llegado al nivel de desarrollo actual. Por ejemplo, en nuestro sector lo podemos ver con la selección de razas más productivas o el empleo de maquinarias que facilitan el trabajo de campo. De modo que detrás de todo hay ciencia e investigación. Y en mi trabajo en particular, lo que se ha demostrado es que componentes de la hoja del olivo tienen efectos beneficiosos. Por tanto, efectivamente, el hecho de aprovechar los propios residuos del campo puede tener efectos positivos y además a varios niveles, tanto para el propio productor de residuos del olivo, al ganadero, así como al consumidor final. Además, yo creo que esto es un claro ejemplo de sostenibilidad ambiental y economía circular, ya que toda esta actividad se puede realizar en un entorno cercano como el olivar y la almazara y la granja de porcino. Entonces es algo que yo creo que sí se podría poner en funcionamiento.
Bueno, esperemos que alguno de esos grandísimos proyectos, ¿no?, de circularidad, de reconstrucción, pues terminen llegando para que efectivamente todos esos avances se puedan aplicar. A mí casi me da apuro preguntarte, pero es inevitable cuando una mujer se decide por el mundo científico y por el agrario, llama doblemente la atención. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido?
Mi experiencia a nivel científico, la verdad es que ha sido buena. He tenido muchas profesoras y compañeras. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el caso concreto de la Facultad de Veterinaria, actualmente hay más alumnas que alumnos, cuando hace pocos años una mujer veterinaria era poco común. Y además estoy realizando una tesis doctoral en esta misma línea de investigación y tengo dos tutoras. Una es veterinaria de la facultad y la otra es ingeniera agrónoma en la empresa Nutega. Las dos son mujeres y las dos son excelentes científicas. Y por el otro lado, respecto a lo que me pregunta en relación al mundo agrario, bueno, cuando voy al campo y visito granjas, cierto es que la mayoría de los trabajadores son hombres, y cuando voy a un bar de un pequeño pueblo, a veces soy la única mujer. Pero el trato siempre ha sido muy agradable y debo de agradecerles todo lo que me han enseñado del mundo rural. Y de hecho seguro que alguno de mis granjeros castellano-manchegos me está escuchando ahora mismo, así que aprovecho para mandarle saludos.
Seguro que sí, yo comparto tu experiencia. Don Carlos Seara, átense ustedes bien al sillón porque las mujeres jóvenes vienen pisando fuerte y el techo de cristal está a punto de saltar por los aires. ¿Cómo surge esta cátedra y bueno, cuál es la selección que siguen ustedes para que se pueda optar a este premio?
Pues la verdad que lo primero, dar la enhorabuena a Almudena otra vez, porque la verdad cuando le dedicas un poco de tiempo al tema y te lo cuenta con esa pasión, la verdad que quiere poner los pelos de punta, ¿no? Esta iniciativa pues sale desde Agrobank. Uno de los temas que queremos movilizar es el tema de la mujer en el tanto en el campo como en el sector como en la innovación. Va en nuestro ADN como entidad financiera, vamos más allá de lo que tiene financiero. Y justo el año pasado, a estas alturas, se nos ocurrió la idea de que había un tema que había que desarrollar, es el apoyar a estas mujeres que están haciendo una inversión brutal para, yo creo que una visión país, porque yo creo que la innovación es un tema que está ahí y lo movilizamos entre todos, pues es complicado. Y el año pasado se nos ocurrió cómo movilizar los trabajos de cine máster y empezamos por primera vez. Y la verdad que hemos tenido muy buena acogida y esperamos que este año pues se repita el éxito de mujeres apuntadas.
Hace poquito tuve ocasión de entrevistar al ministro de Agricultura y nos decía que el futuro del sector agroalimentario pasa precisamente por la innovación, la digitalización, siempre de la mano de la ciencia y por fomentar ese relevo generacional. ¿Qué papel tienen las entidades bancarias, en este caso CaixaBank, que está tan volcado con el sector agrario para facilitar toda esta transformación innovadora?
Yo, desde luego, coincido con el ministro y no es por peloteo, pero la verdad yo creo que el reto del sector pasa por la digitalización de la cadena, por la innovación y por la parte de la exportación. O sea, yo creo que son los tres grandes retos, quizá unido al impacto climático en la producción. Desde AgroBank ponemos en la mesa, yo creo que tres acciones, una oferta de productos para la parte productiva, una red de 1.000 oficinas y 3.000 gestores, que el compromiso ya hemos dicho que es no abandonar ningún ámbito rural, con lo que yo creo que una entidad financiera cuando no se cierra en una localidad ayuda a evitar el despoblamiento de esa zona. Y luego llevamos a cabo acciones de impulso, pues como esta de la cátedra AgroBank o Premios Emprendedor 21 para las mejores startups del sector. Es un sector en continua evolución. Yo creo que no ponemos todavía en valor la fortaleza de este sector. Somos potencia mundial en agroalimentario y debemos ser potencia mundial en innovación, porque o la generamos nosotros o la tenemos que comprar fuera. Entonces, ejemplos como los de Almudena son de manual, son de libro y ojalá podamos exportarlos y ser ejemplo en ese sentido, ¿no?
La verdad es que con unos cuantos como Almudena podíamos abanderar y liderar lo que quisiéramos.
Totalmente.
Carlos Seara, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y Almudena de Cara Molina, mi más sincera enhorabuena. Muchísimas gracias por habernos transmitido con esa pasión tu estudio. Y yo confío en que sí que se pueda aterrizar, y no solamente para el sector porcino, sino seguramente si amplías el estudio para otras especies también de ganado.
Sí. En eso estamos. De hecho, bueno, en principio serían necesarios más estudios y de hecho en eso estoy, como comentaba anteriormente, ya que estoy realizando la tesis doctoral en una empresa productora de suplementos para piensos, y uno de los productos que estamos valorando entre sus componentes se encuentra precisamente el extracto de olivo. Y lo estamos estudiando no solamente en el ganado porcino, también en otras especies como los pollos de engorde y los terneros. Y ahí valoramos no solamente el efecto antioxidante, sino también otros efectos beneficiosos que tienen estos compuestos, como es el efecto bactericida y antimicrobiano, que puede ayudar a reducir aún más el empleo de medicamentos. Por tanto, yo creo que esto es un ejemplo de cómo la ciencia está presente en la sociedad más de lo que pensamos.
Sin ninguna duda. Almudena, Carlos, muchísimas gracias y disfrutad lo que nos queda de fin de semana.
Venga, muchísimas gracias a vosotros por el interés mostrado.
Las noticias del sector.
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que prevé destinar 10.000 millones a un plan de medidas ante el reto demográfico, que cuenta con 130 acciones repartidas en 10 líneas de actuación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para hacer frente al reto demográfico y garantizar la igualdad en todo el territorio. En España existen 6.800 municipios con menos de 5.000 habitantes, muchos de ellos bajo el límite de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y concentran a 5,7 millones de personas. El paquete de propuestas incluye mejoras de la conectividad, aprovechar la digitalización para el acceso a servicios y servicios ambientales y de la custodia del territorio, además de políticas activas muy concretas en acceso a vivienda, movilidad y energías modernas. La industria alimentaria y el sector del vino pide más de 2.260 millones de los fondos de reconstrucción. Los fabricantes de alimentos y bebidas españoles han incluido 7 macroproyectos, tractores, entre ellos la creación de un observatorio digital y organizar plataformas para que las pymes puedan acceder a coste reducido a herramientas como la inteligencia artificial o la robótica, además de planes para impulsar la economía circular. Por su parte, el vino ha presentado 6 proyectos tractores, la mitad referidos a la digitalización y el resto a sostenibilidad, y abarcan desde mejorar la conectividad en las zonas rurales hasta automatizar almacenes, potenciar el comercio electrónico y el enoturismo, así como incorporar un uso más eficiente del agua y valorizar los subproductos. El gobierno promueve el consumo de pescado con la campaña Un País Infinito en Productos del Mar. Esta campaña, que contará con un presupuesto de más de 1,5 millones de euros, trata de trasladar al consumidor la calidad, diversidad, riqueza y excelencia de todos los productos que tenemos en nuestro país, además de poner en valor el esfuerzo y sacrificio que supone para los trabajadores del sector pesquero que se enfrenten a un trabajo muy duro y peligroso. España cuenta, es el mayor productor de Europa con 900.000 toneladas de pesca extractiva, 300.000 toneladas en producción acuícola y una potentísima industria transformadora, conservadora y congeladora. La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha aprobado las primeras ayudas para la replantación de parcelas afectadas por la chilella fastidiosa, cuyos cultivos se hayan destruido en cumplimiento de las medidas de control y erradicación establecidas por la Unión Europea para frenar la expansión de la plaga. El porcentaje de las ayudas podrá alcanzar el 100% de la inversión subvencionable solicitada, que va desde los 450 hasta los 6.000 euros por hectárea en función del concepto. En este sentido, la ayuda no solo cubre la plantación, sino que se extiende también a las labores preparatorias del terreno, las infraestructuras de riego, las estructuras de soporte o los sistemas de protección frente a las inclemencias meteorológicas, como es el granizo. El Consejo Regulador de la IGP, Alcachofa de Tudela, espera llegar a las buenas cifras de la campaña 2019-2020, en la que se comercializaron casi 1.500.000 kilos de alcachofa certificada en fresco y más de 1.190.000 kilos de alcachofa certificada en conserva. Aunque, como siempre, los horticultores y horticultoras de la indicación geográfica dependerán de la climatología de esta primavera. Una parte de la producción de la alcachofa de Tudela se cosecha en otoño, pero la campaña de primavera es mucho más importante para quienes se dedican a este cultivo. La certificación de la alcachofa comienza cuando desaparecen los signos de las heladas invernales y la alcachofa está en su mejor momento.
Las noticias del sector.
Ya sabrán ustedes, porque bueno, lo hemos repetido hasta el hartazgo, que España es la huerta de Europa, que nosotros somos los principales productores de frutas y hortalizas y abastecemos todo el mercado comunitario, incluso el extracomunitario. Nada que decirles de Reino Unido. Sin embargo, el hecho de que el modelo productivo europeo tenga unos costes que dificultan la competitividad con lo que nos entra procedente de terceros países nos pone en una situación un poco vulnerable. Sobre todo, si a eso añadimos vemos que en productos tan nuestros como las sandías, cuando las importamos, hemos multiplicado hasta por 9 en 5 años esa cantidad de sandías importadas. Es lo que COAG ha llamado barra libre de sandías, que está haciendo que los precios de la sandía nacional caiga por los suelos. No solo eso, sino que la calidad de las producciones importadas hacen que se pierda cuota de mercado. Para hablar de este asunto, ¿qué es lo que ha hecho que se multiplique por 9 esa importación de sandías y por qué importamos sandías si somos de los principales productores? Nos acompaña esta mañana Eduardo López, de COAG. Muy buenos días, Eduardo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por qué importamos tantas sandías si nosotros somos uno de los principales productores?
Pues bueno, porque hay posibilidades legales para poder hacerlo, ya que los acuerdos comerciales que Europa tiene establecido con países terceros así lo permiten. Poner como ejemplo el acuerdo comercial con Marruecos, que deja vía libre, sin ninguna carga arancelaria, ningún contingente, a la producción de sandía, concretamente este producto que estamos hablando, para que pueda entrar en el mercado europeo sin ninguna contraprestación, para equilibrar, el dumping o el que pueda ejercer, pues el tener unas condiciones totalmente distintas a los altos estándares de calidad y que tenemos y los altos costes que supone eso, esa calidad que nosotros hacemos en comparación con lo que nos entra de fuera, ¿no? Yo creo que aquí hay, aparte de que lo pueden hacer porque Europa establece políticas para ello, es porque en definitiva la política comercial se hace a medida y a cintura de las grandes plataformas de compra, de las cadenas de distribución y de los importadores en general. No cabe duda que concentran el grueso de sus importaciones en los mismos calendarios que producimos nosotros, marzo y junio. Y hay que decir, como bien comentaba, que se ha producido un aumento importante, se ha multiplicado por 9 en los últimos años. Desde el 2014, con 10.000 toneladas solamente, pues en el último año, 2020, pues han sido casi 90.000 toneladas las que ha importado, las sandías que se han importado, ¿no?
Eduardo, bueno, ¿esas sandías que importamos nos las comemos en el mercado nacional o son sandías que entran en España y luego se venden en Europa como si fueran comunitarias, como si fueran españolas?
Bueno, entran sandías. Ahí puede haber reetiquetado también, como ocurre con el resto de productos que vienen de fuera. Porque eso es una de las cuestiones también que estamos denunciando. Entran por España o pueden entrar por cualquier otro puerto europeo y luego se distribuye por todo el territorio europeo. No cabe duda que aquí hay libre circulación de mercancía y una vez que penetra el producto en cualquier zona europea, pues lógicamente va a cualquier país. Ocurre también que entran por España y van a otros países europeos. Entonces, bueno, pues la verdad es que esto tiene consecuencias gravísimas, ¿no? Porque acabamos engordando la cuenta de resultados de una minoría y sacrificamos el futuro de nuestros agricultores, la economía local de muchísimas comarcas y provincias españolas. Hay que decir que la sandía estamos viendo cómo se está experimentando un aumento vertiginoso de las importaciones y que nos está haciendo ya daño porque las plataformas de distribución europea aprovechan esas importaciones para bajarnos el precio en origen a los agricultores. Y bueno, ya han acabado con la judía española, prácticamente no se produce judía española, porque no podemos competir con los estándares de calidad que nosotros tenemos en comparación con los que ellos tienen. y hemos perdido una parte importante también de hectárea en tomate, calabacín y otros productos. Y la sandía llevamos camino también de perderla. Es un producto muy complementario que nos viene muy bien para el sureste y no solamente para el sureste. El sureste es que coincidimos coinciden en pleno calendario con nosotros. O sea, las importaciones que ellos hacen no es un complemento al mercado europeo, que eso lo podemos entender, sino que coincide plenamente nuestro calendario de producción y provoca una caída de los precios en origen. Y luego tenemos toda la producción también en el interior de España, pero eso ya viene a partir de julio.
Eduardo, estamos... yo me imagino que el problema no es tanto evitar las importaciones. Al final sería tirar piedras contra nuestro tejado, que somos grandes exportadores, sino que hay una reciprocidad en las normas de producción, en esas normas de calidad, en esos estándares medioambientales, tanto para lo que se importa como para lo que se produce. Y de esa manera todos podrían competir en igualdad de condiciones.
Pues efectivamente, esa es una de las claves, ¿no? Nosotros lo que ponemos el acento en que es insoportable poder competir o soportar la competencia desleal que ejercen estas importaciones, con condiciones de producción muy alejadas de los altos estándares de calidad que nosotros
lógicamente
tenemos.
Lógicamente, la mano de obra no se paga igual aquí en España que en Marruecos, en Senegal o en Brasil, que son...
Claro, no solamente ya la mano de obra, sino los derechos sociales, todo lo que es la protección del trabajador, seguridad social, estudio de riesgos laborales, vigilancia de la salud, salario europeo. Eso no lo tienen ni Senegal ni Marruecos, que son los principales importadores. Bueno, se hace allí. Realmente lo que son empresas europeas, las que invierten, es capital europeo. Lógicamente se producen en esos sitios porque aprovechan el dumping que ejercen. También la protección del medio ambiente. Hay que decir que la producción agraria europea está bajo unas condiciones y unos estándares medioambientales que no lo tienen ellos, así como la seguridad alimentaria. Porque por eso nosotros apelamos a las propias cadenas de distribución, plataformas de distribución, importadores, que prioricen hacia el producto nacional. Y de cara a los consumidores, pues decir también que miren la etiqueta, que miren el origen. Nuestras sandías son sanas, seguras y de un sabor mucho más alto que las que vienen de fuera. Y además estamos también beneficiando el planeta. Hay que decir que esas sandías que vienen de Senegal o vienen de Marruecos hacen miles de kilómetros para llegar a los lineales y a nuestras casas. Estamos provocando con nuestra acción de comprar pues el calentamiento global. Podemos optar por contribuir al planeta, a la mejora del planeta, o por el contrario, pues imaginaros un camión que sale de Agadir con dirección a Alemania, pues son unos 3.000 kilómetros pues consumiendo gasoil, son
con emisiones de gases claro. Efecto invernadero. Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos abierto los ojos de qué es lo que está pasando con las sandías y sobre todo para que estemos avispados y miremos bien las etiquetas para saber de dónde viene lo que comemos.
Muy bien, esperemos que, bueno, un llamamiento en primer lugar a las plataformas que tienen una capacidad de control y también teledirigir al propio consumidor y a veces confundir, que apelar a la responsabilidad y luego también de cara a los consumidores, pues que miremos la etiqueta.
Está claro. Disfruta el fin de semana, Eduardo. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Agroseguro les ofrece El Tiempo.
Después de la invasión progresiva de aire frío que llegó el jueves pasado, acompañada de vientos del norte y noroeste, que nos trajo de vuelta las condiciones invernales en gran parte de la península y en Baleares, hoy sábado, el centro de la borrasca procedente del norte se aproxima a nuestro territorio, dando lugar a chubascos en las Baleares, con probabilidad de que se extiendan al sur del área mediterráneo peninsular. Las nevadas se restringirán este día a zonas de montaña del tercio norte y ocasionalmente a las sierras del sureste peninsular. Por otra parte, se espera una intensificación importante de los vientos del norte en el área mediterránea, especialmente en Baleares, debido a que este día continúa el avance de la masa de aire frío del noreste, se producirá un nuevo descenso generalizado de las temperaturas máximas. Con el alejamiento de la borrasca mediterránea hacia el este, el domingo comenzará a remitir este episodio. La semana del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, en el norte peninsular habrá cielos nubosos con precipitaciones en el Cantábrico Oriental que, con cierto grado de incertidumbre, podrían extenderse al Cantábrico Occidental y los Pirineos en forma de nieve en esta cordillera. En el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos, aunque con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas tienden a subir en la península y Baleares, pero podrían bajar un poco en Canarias. No obstante, se mantienen las heladas débiles en el interior peninsular, salvo en el cuadrante suroeste y el Valle del Ebro, más intensas en Pirineos. Los siguientes días, las temperaturas tienden a seguir subiendo en la península y Baleares, pero todavía son probables las heladas. Los siguientes días es probable que estos días predomine el tiempo estable y seco en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, hay cierta probabilidad de precipitaciones en el norte peninsular y el norte de las Canarias de mayor relieve, sobre todo al final del periodo, cuando algún frente podría afectar al archipiélago y al noreste peninsular. Las temperaturas tienden a seguir subiendo en la península y Baleares.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro, más que un seguro.
Pues no voy a entretener mucho presentándoles lo que llevamos en el cofre. Sí que les puedo decir que para mí es puro arte, es un fruto seco maravilloso que parece un cerebro. Es la nuez, que es increíble cómo la naturaleza puede tener esa perfección, no solamente a la vista, sino al paladar y en el aporte. Mariam Esmailpour, muy buenos días. Vaya
Hola,
pedazo
Mariam,
de alimento que traes en tu cofre.
Es uno de mis favoritos, no te lo voy a negar.
Pues cuéntanos, ¿qué nos puedes descubrir? Rápido, rápido, porque tengo después además una sorpresa y es para hablar también de tu producto, pero nacional.
Voy. Es el fruto del nogal. Como tú decías, la nuez y viene con una cáscara leñosa y dura que partido por la mitad efectivamente muestra una pulpa seca de color marrón con forma de cerebro. Estamos hablando de un alimento delicioso, pero también muy saludable, que curiosamente sus propiedades nutricionales mejoran la capacidad neuronal del organismo y son una excelente protección para el cerebro, entre otras otros muchísimos beneficios, María.
Cuéntanos la historia y el origen de este fruto seco, Mariam.
La nuez ha sido conocida, María, y consumida desde tiempos prehistóricos. No se ha definido su origen con exactitud, pero hay investigaciones que señalan que Persia, el Irán actual, y el Cáucaso son su tierra natal. Por otra parte, es curioso saber que los griegos la llamaban cara con K, que significaba cabeza por su parecido con el cerebro humano, mientras que los romanos lo consideraban el alimento de los dioses gracias a sus nutrientes. Y es que el aporte nutricional de la nuez es, vamos, brutal. Está lleno de energía, proteínas, fibra, lípidos saludables, calcio, hierro, yodo, magnesio, vitaminas B6 y E. Además de que tiene beneficios innumerables para la salud. Reduce el colesterol por su alto contenido en ácidos grasos omega 3 de origen vegetal. Ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y tener un corazón sano. Y como hemos dicho antes, cuida nuestro cerebro y ayuda a mejorar la función cognitiva y motriz. Regula el tránsito intestinal gracias a su alto contenido en fibra y por lo tanto combate el estreñimiento. ayuda a controlar el apetito, porque es muy saciante, mejora el estado anímico, porque aumenta los niveles de serotonina en el cuerpo, favorece la recuperación tras el intenso esfuerzo físico deportivo de larga duración, gracias a que posee un gran aporte de valor energético por su alto contenido, otra vez, en omega 3 y muy bajo contenido en agua. Induce a la relajación muscular por su contenido en triptófano y la vitamina B6, ayuda a conciliar el sueño, incluso a combatir el insomnio. ¿Qué más quieres, María? Es que lo tiene todo la nuez.
Pues la verdad que sí. A mí me gusta muchísimo en crudo y lo utilizo un montón en ensaladas, pero estoy segura de que tendrá otros usos culinarios, Mariam.
Se puede usar muchísimo en la repostería, en pancakes, dulces, pasteles, tartas, helados, pero también se puede usar en recetas orientales, en salsas que pueden acompañar carnes, pasta. Es un buen acompañante para la salsa de pesto de toda la vida. Si no tenemos los típicos piñones, pues oye, un pedazo de nueces nos vienen de mil maravillas.
Y estoy segura de que con la nuez alguna píldora de campo has conseguido.
Puf, hay muchísimas, pero te voy a soltar unas cuantas porque no tenemos tiempo. La primera que me encanta, nueces con pan ricas están. Eso lo dice el refranero de la lengua española. Año de nueces, venga mil veces. Y la que también me gusta mucho es esta. Por San Miguel, por 29 de septiembre más o menos, trisca la nuez y la manzana después. Es que el verbo triscar en gallego significa triturar y según la RAE significa mezclar. Un verbo que tenemos ahí muy especial y que no hay que perderlo.
Pues nada, me lo apunto como el mondar. Que además he de decir que muchos oyentes se quedaron con la copla.
¿Ah,
de
sí?
Mondar, sí. Y lo hemos comentado, hemos tenido ocasión de comentarlo. Pues Mariam, yo ahora tengo un invitado muy especial para hablar de las nueces de España, porque España es uno de los productores de este fruto, del nogal, y además con una calidad diferenciada que en los últimos años estamos intentando poner en valor en el mercado internacional. Nos acompaña Francisco Caballero, de Nueces de España. Muy buenos días, Francisco.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ya hemos descubierto la nuez, es un superalimento maravilloso, no solamente bonito a la vista, sino que es estupendo para nuestra salud. ¿Qué es lo que diferencia las nueces de España? ¿Qué es lo que estamos haciendo también aquí?
Bueno, en primer lugar hemos empezado porque hemos ido aprendiendo de los precursores o los que iniciaron este cultivo, que fueron, generalmente siempre ha predominado la nuez americana, y disponemos de unas características de clima y de terreno que nos hacen que la calidad del fruto se diferencie con respecto al fruto exterior. Añadido a todo esto, como bien has dicho, los productores de la marca diferenciada de nueces de España, lo que hacemos es que nos ajustamos a un proceso de seguimiento y trazabilidad para garantizar la calidad del producto. No le añadimos o no utilizamos productos que marquen una residualidad, que eso el consumidor no lo sabe. Y al final, como la nuez es una semilla y lo que se trata es de que llegue al final de su periodo vegetativo y la cojamos en su óptima maduración, conseguimos que todo eso, con un buen proceso de secado natural, tenga unas características que la diferencian con mucha diferencia de todos los productos que vienen de terceros países, que son similares, no son iguales.
¿Estamos vendiendo fuera de España? ¿Ya se nos reconoce con esa calidad diferenciada fuera de España o de momento estamos trabajando el mercado nacional?
Bueno, se está vendiendo fuera de España, lo que pasa es que somos un mercado incipiente, los productores aquí en España tenemos una serie de limitaciones, se están haciendo plantaciones nuevas y no podemos en algunos casos abastecer la demanda externa. Hemos entrado en mercados exteriores, en mercados que son grandes consumidores, como son los mercados de los países árabes o países orientales, está teniendo una gran aceptación y a medida que van teniendo conocimiento de este fruto, nos lo van demandando. Ahora solo falta que vayamos entrando en plena producción las plantaciones nuevas que se están haciendo, que tiene un periodo medio largo de entrada en producción, y podamos abastecer a esa demanda que se nos pide.
Pues ya lo saben ustedes, nueces de España y sin duda, bueno, pues un alimento esencial para el cerebro y para el alma. Muchísimas gracias a los dos, Francisco Caballero y Marian, por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Pues ya se me ha pasado la hora, me he dejado en el tintero hablarles de nuestro producto de la semana, que iba a ser el aloe, perdónenmelo y se lo prometo para la semana que viene. Nada más que decirles, disfruten lo que les queda del puente, los que hayan podido librar el viernes, abríguense, este frío pasará y llegará la primavera, y aquí les esperamos todo el equipo de Enclave Rural la semana que viene. Mientras, disfruten.
Enclave Rural, con María Santos.